Es decir, tenemos la doctora Delia Espinosa, es decir, tenemos hoy dos fiscales de la Nación en una situación que es simplemente inaceptable, insostenible, es decir, no podemos estar así, y menos aún en un contexto donde lo que necesitamos es una respuesta firme de parte de nuestras autoridades, unívocas y todos en la misma dirección para combatir a la delincuencia y a la corrupción. Estamos en una situación en la cual es difícil decidir de qué es de lo que hay que hablar, aunque no les parezca mentira, porque tenemos por un lado un contexto internacional gravísimo, es decir, la intervención de los Estados Unidos bombardeando dos centros donde supuestamente voy a explicar por qué. Donde supuestamente había instalaciones nucleares de Irán, que se supone que en esas instalaciones, o que esas instalaciones eran clave para el desarrollo de una bomba atómica. Incluso cuando hemos entrevistado a un vocero, el gobierno de Israel ha dicho que ellos tenían la información de que en 6 meses... Irán estaría en condiciones de producir 9 bombas atómicas y que obviamente ellos creían que el objetivo de esas bombas atómicas, el primer objetivo, era la destrucción del Estado de Israel, lo cual supondría que Irán estaría dispuesto a bombardear un territorio donde el 20% de la población es árabe, que es Israel. Pero, en fin, lo cierto es que hemos entrado en un capítulo que simplemente no sabemos cuál es el destino que puede tener. El día de hoy hay una reunión del primer ministro o del ministro de Relaciones de Irán con el señor Vladimir Putin en Moscú, donde lo que está en discusión es cuál va a ser la postura de Rusia frente a esta situación y una eventual intervención que no se entiende qué podría hacer. Es decir, ¿va a haber una respuesta iraní a este ataque? Ya está ocurriendo. Los bombardeos sobre Israel, el lanzamiento de misiles y de drones ha sido imparable en las últimas horas. Pero ¿cuál va a ser la respuesta de Irán a los Estados Unidos? Que seguramente no será el bombardeo, porque no tienen, hasta por lo menos donde yo conozco, misiles de ese alcance, sino a través de sus aliados, a quienes Irán ha sostenido durante años y que están en capacidad sin ninguna duda de realizar acciones desde lobos solitarios, es decir, estos terroristas que sacrificando sus propias vidas pueden causar un enorme daño portando en sus cuerpos explosivos o eventos aún mayores. Es decir, está claro que Donald Trump no ha medido, o tal vez sí, las consecuencias que esto pueda tener sobre la tranquilidad y la paz de los mismos norteamericanos. O tal vez se está guiando por, es decir, lo que al final parece ser el mismo móvil de Benjamín Netanyahu. Porque cuando se había creado un contexto internacional donde la discusión sobre la convivencia de dos estados, un estado judío y un estado palestino, podía ser el camino de solución, si no definitivo, de largo plazo para la situación tan conflictiva en esta región, y gracias a la ayuda de la irresponsable y criminal acción de Hamas de darle muerte a cerca de 1.200 personas, le dieron el argumento a Benjamín Netanyahu para hacer lo que necesitaba desesperadamente, que era tener algo que le permitiera seguir en el poder, porque probablemente Benjamín Netanyahu tendría que enfrentar seguramente hoy, si las circunstancias hubieran sido otras, incluso la amenaza de ir a prisión, porque estaba siendo investigado en su propio país. Y la única manera que logró de unir, y no completamente, porque hay incluso protestas contra Benjamín Netanyahu hasta hace 2 o 3 semanas antes de que se elevara la crisis en Irán, protestas en su contra. Es decir, promueves una guerra para lograr que tu país se una alrededor tuyo, ¡exitosa!, cuando si no hubiera esa guerra, tu presencia o tu permanencia en el poder sería insostenible. El enfrentar a Estados Unidos a una guerra también puede lograr el mismo resultado, que es el unir a los Estados Unidos alrededor de Donald Trump en un contexto donde no necesariamente las tiene todas consigo en este momento. Pero eso es uno de los problemas que tenemos, porque nos afecta y nos va a afectar directamente, porque el impacto económico con la subida del precio del petróleo, y ya vamos a empezarlo a sentir en los próximos días, y si sobre todo la guerra escala como todo indica que va a ocurrir, es decir, el bloqueo de Hormuz, que es una de las principales salidas de petróleo para el mundo, va inevitablemente a disparar el precio del petróleo, y con el precio del petróleo va a subir absolutamente el precio de todo, y las consecuencias las vamos a sufrir. Y evidentemente, si ocurre lo que nadie quiere, que es una tragedia para nuestra civilización, que es la utilización de bombas atómicas en una confrontación, el impacto que esto tendría sobre nuestra propia vida y nuestra sobrevivencia están puestas en riesgo, ¿no? O están puestas sobre la mesa. Ahora, eso es uno de los problemas que tenemos, pero tenemos dos más. Uno del que sí hablamos, que es la crisis de la fiscalía. Ya es, la policía saca un comunicado, una resolución ordenando protección a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, y anoche sale hablando el jefe de la policía diciendo que no, que también es fiscal de la Nación la otra. Es decir, tenemos la doctora Delia Espinosa, es decir, tenemos hoy dos fiscales de la Nación en una situación que es simplemente inaceptable, insostenible. Es decir, no podemos estar así, y menos aún en un contexto donde lo que necesitamos es una respuesta firme de parte de nuestras autoridades, unívocas y todos en la misma dirección, para combatir a la delincuencia y a la corrupción, que es algo de lo que no se está hablando. Y el problema es que en este contexto es absolutamente imposible que el Ministerio Público sea el instrumento que los peruanos necesitamos, y por supuesto, esto le da el argumento para quienes como Vladimir Cerrón, donde desde su cómodo refugio probablemente en Venezuela, haya propuesto a través de su hermano una ley para reorganizar el Ministerio Público y nombrar una junta de fiscales supremos, supuestamente por concurso entre notables, que ya sabemos qué resultados tienen en el Perú. Es decir, tomar el control total y absoluto del Ministerio Público. ¿Para qué? Para impedir que avancen las investigaciones por corrupción que toda esta gente tiene en su contra y que sus abogados defienden, sin decirlo de una manera explícita. Y tenemos un asunto adicional con este tema, que no es solamente el peligro que la lucha contra la corrupción sufra una seria afectación en el Perú, sino que haya una interferencia directa en el proceso electoral. Porque lo que está pasando es muy grave. Es decir, se está pretendiendo que se acepte una reelección de alcaldes y gobernadores que puede ser muy buena medida si se aplica para el siguiente periodo, pero quieren aplicarlo para este. Es decir, que los actuales alcaldes y gobernadores se puedan reelegir, para lo cual se está aprobando además ampliaciones presupuestales y modificaciones legales que le permitirían a los gobiernos locales y regionales hacer campañas para la reelección de sus propios partidos, lo cual es una interferencia directa en el actual proceso electoral. ¡Exitosa! Pero no solamente eso, sino que la Junta de Fiscales Supremos, fíjense ustedes qué detalle, tiene que nombrar a uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y si ustedes relacionan esto, ¿por qué están atacando a Raúl Canelo? Que tenemos después de mucho tiempo a un decano del Colegio de Abogados de Lima teniendo un papel protagónico y tomando una posición institucional frente a cada grave problema que enfrenta el país desde el punto de vista de la legalidad y de la Constitución. Y lo quieren sacar por una razón muy simple, a él y a toda su directiva, porque el Colegio de Abogados pone otro de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo que quieren es controlar el Jurado Nacional de Elecciones para ver si de esa manera torcen la voluntad de los peruanos, y quien salga electo no será quien los peruanos decidan, sino quien ellos quieran. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo esto de lo que estamos hablando ocurre cuando en España se ha desatado el más, o se ha destapado el más grande escándalo de corrupción de los últimos tiempos, desde los días de Rajoy. Fíjense ustedes la paradoja: Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español, asciende al gobierno con la bandera de la lucha contra la corrupción del Partido Popular, que había descompuesto completamente el gobierno en medio de tremendos escándalos, que solo se comparan con los de ahora. Resulta que la unidad central operativa de la Guardia Civil de España, que es una unidad que investiga, entre otras cosas, los casos de organizaciones criminales y de redes de corrupción, ha descubierto que hace fácilmente 25 años, porque esto comenzó en las provincias, por así decirlo, en España y particularmente en Navarra, hay una red de corrupción que, fíjense cómo, a qué le suena, financiamiento de partidos políticos y de candidatos para las campañas electorales, manipulación de nombramientos exitosa de personas y direccionamiento de contrataciones a través del pago de comisiones ilegales para levantarse en peso la obra pública. La Unidad Central Operativa habla de miles de obras que han sido producto de esta manipulación. Y el principal sospechoso o el principal implicado en este caso, que ha provocado ya la renuncia de su principal ejecutivo en materia de construcción, es una empresa que se llama Acciona. Y apunten ese nombre, porque Acciona es la gran constructora del Perú hoy. Acciona acaba de ganar en solitario, en un consorcio con otra empresa española que también está siendo investigada, la obra más grande de infraestructura de los últimos tiempos, que es el anillo vial periférico. Una obra que dicen va a costar 3.600 millones de dólares y los especialistas están proyectando que va a costar bastante más que eso, que podría llegar a los 4.500 millones de dólares. Y el postor ha sido único, uno solo participó. Fíjense ustedes qué raro. Y cómo se parece a lo que ya vivimos con Odebrecht. Y lo que probablemente tengamos al frente es otro tremendo escándalo de corrupción del tamaño de Odebrecht. Miren lo que les estoy diciendo. Porque esta gente opera en el Perú hace muchos años. Y, por ejemplo, hicieron las obras de la Chira. Adivinen ustedes, ¿asociado con quién? Con Graña, que es un delincuente como persona, José Graña, y una empresa que ha aceptado su participación en delitos por su propia confesión, que se han declarado, el señor Graña se ha declarado a sí mismo delincuente por el caso del Club de la Construcción y por el caso de las obras asociadas con Odebrecht y manchadas de financiamiento ilegal de campaña, pago de coimas a políticos, sobrevaloraciones de obras. ¿Y por qué no tendríamos, lo increíble es que siguen operando, ¿no? Como si nada de esto hubiera pasado. Pero ¿por qué no podemos pensar que eso que hicieron con el Club de la Construcción y eso que hicieron con Odebrecht lo han hecho también con Acciona? ¿Y por qué no tenemos derecho a sospechar que todas y cada una de las obras que Acciona ha hecho en el Perú, que suman miles de millones de dólares en los últimos años sobre todo, no han sido marcadas por los mismos métodos que se están destapando en este momento en España? Yo no creo equivocarme sinceramente al decir que lo que vamos a tener hoy al frente ya no va a ser el escándalo del Odebrecht brasileño. No, señor, ahora va a ser el escándalo de Acciona de España. De eso es de lo que vamos a hablar. Y en este momento ya debería la Fiscalía empezar a actuar, la Contraloría General de la República y el propio Congreso de la República, para saber todas y cada una de las obras en que Acciona y sus asociados han participado. Investigar si ahí hubo irregularidades, y les aseguro que no va a ser difícil descubrir lo que realmente ha estado pasando ahí. Y va a haber mucha gente que va a tener que responder sobre esto. ¿Y esto qué significa? Que no terminamos de curarnos. Y que si la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público en general en el Perú se convierten en lo que alguna gente quisiera, es decir, un instrumento absolutamente inofensivo para enfrentar la corrupción, simplemente no tenemos destino como país, porque la corrupción va a seguir reinando en el Perú. Y esto no solamente implica un enorme daño a la economía, sino implica un enorme daño a la moral pública. No se puede pretender que en el Perú la gente respete la ley si los que tienen el control de los resortes del poder son unos ladrones, y encima de eso, ladrones que quedan impunes. El mensaje es muy duro y muy
exitosa,
retador. Y lamentablemente, miren el espectáculo. A mí me gustaría que el Ministerio Público esté ya dando conferencias de prensa explicando qué es lo que están haciendo para indagar y establecer hasta dónde las redes de corrupción que se han descubierto en España han alcanzado al Perú, porque, insisto, las mismas empresas involucradas en los escándalos de corrupción durante, según la Unión, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España, esas empresas hace muchos años que están operando en el Perú, sobre todo en los últimos años, ganando obras por miles de millones de dólares. Se van a sorprender ustedes con lo que nos espera.